Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
5 minutos que pasan de la 1 del mediodía. Bienvenidos a este viernes, último fin de semana ya para aquellos municipios con más de 50.000 habitantes, porque va a ser el último fin de semana que se cierre perimetralmente. Hay nuevas medidas restrictivas, como saben, las conocimos ayer tarde, entre otras medidas, pues hay algunas que afectan al sector hostelero. A partir de lunes podrán abrir, sí, podrán abrir aquellos que tengan terraza. ¿Y cómo podrán abrir? Pues con un aforo del 75% y con un máximo de 4 personas por mesa. Estas medidas no contentan del todo a un sector que se ha manifestado una vez más esta mañana en una marcha motorizada para pedir ayudas directas y también indemnizaciones. Hoy queremos hablar con un empresario hostelero que tiene terraza y que después de tantas semanas y tantos días con los negocios cerrados, ¿compensa abrir con un 75% de aforo, con un máximo de 4 personas? Claro, ellos solicitaban que el plan de desescalada por lo menos se iniciara tal y como lo cerraron. Es decir, con un aforo del 30% en interior, un 50% en terraza. Luis José Martínez es empresario, es gerente del, entre otros locales de ocio, La Historia, en plena calle Castaños, céntrica en la ciudad de Alicante. Luis José, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Denis, pues aquí estamos. Acabamos de terminar hace unos minutos la concentración por las medidas que está tomando el gobierno de Generalitat.
Luis, hay unanimidad, hay mucho seguimiento por parte de los hosteleros cuando salen a la calle para manifestarse, porque una cosa es a través de los grupos de WhatsApp que lógicamente tienen los hosteleros y otra cosa ya es salir a la calle para mostrar el descontento. ¿Hay unidad entre el sector?
Sí, la verdad es que en el sector en general, en líneas generales, hay mucha unidad. Lo que pasa que también hay que decir que pues que llevamos un año en esta situación. Estamos sufriendo muchísimo y lo que sí está viendo es un desgaste porque que en cierto modo está propiciando las instituciones y nos están machacando mucho, y eso se nota en que la gente, pues cuando llega a las reuniones, ves cada vez que la gente está con un carácter más irascible, y muchos de ellos no creen, puesto que no así se manifiestan, no creen ya mucho en esas supuestas ayudas que van a venir, que al final no se materializan.
A partir del lunes, en un principio se barajaba que el aforo únicamente fuera del 50% en las terrazas. Bueno, finalmente el aforo máximo va a ser del 75%. El horario de cierre a las 6. El consumo siempre sentado, uso de mascarilla cuando no se consuma. Solo estará permitido entrar al interior del local para uso exclusivo del aseo y una única persona, y está prohibido usar la barra, fumar, la actividad de discoteca o de baile, ¿no? Para aquellos locales que tengan terraza, bueno, tienen la opción de poder abrir. Aun con este 75%, y en tu caso que tienes varios locales donde, lógicamente, pues tienes terraza, ¿no?
Sí, en los tres.
¿Sale a cuenta el poder abrir el local a partir del lunes?
Sinceramente, con los números en la mano, no sale a cuenta. Es un rotundo no. Otra cosa es que nosotros, por querer dar servicio a nuestros clientes, o también por retomar a personas que están en el ERTE, que no están cobrando el ERTE, queramos abrir para así facilitar una pequeña inyección de capital a esos trabajadores y además poder dar un mínimo servicio a los clientes. Pero la realidad dura es que no sale para nada a cuenta. Es como darnos unas migajas para tenernos medianamente contentos, pero la realidad es que te permito abrir, pero te machaco. Porque además, la realidad de todo esto es que tú me permites abrir y pese a que hayamos estado cerrado, hemos tenido que seguir pagando el 100% de los impuestos, Denis. El 100%. El 100% de la seguridad social, el 100% de las retenciones, el 100% de los pagos a Hacienda. Entonces, ese es condenarte en vida a seguir endeudándote.
Sí,
para
no,
seguir
te obliga a cerrar y te obliga a pagar los impuestos correspondientes en lugar de decir, bueno, ya que te obligo, por lo menos la parte proporcional, por lo menos, como mínimo, está exento de pagarlo.
Es algo de sentido común, algo que nuestros diferentes políticos y administraciones no están utilizando en absoluto. Se llenan la boca diciendo que aplican el sentido común, el bienestar de la sociedad, pero la realidad es que no lo aplican, no lo aplican. Te voy a decir otro dato. Somos un país como o un sector en la Comunidad Valenciana, es evidente que el turismo, el sector servicios, está muy por encima del 20 o incluso el 30% en cuanto a impacto directo en la economía, y sin embargo se nos desprecia y se nos humilla haciéndonos ser los culpables de los contagios. No es así, lo sabemos. Todos los estudios de los mismos estudios sanitarios avalan de que no somos así. Y siguiendo con lo que te estaba comentando, que me parece muy duro que tengamos unas restricciones de ese tipo al tipo alemán, por compararnos, o al tipo francés, pero sin embargo no tengamos el mismo trato por las administraciones como tienen en Francia, o tienen en Alemania, o tienen en Reino Unido, o tienen en Italia. Es que allí te cierran, son unas medidas tan restrictivas como las que hay que imponer aquí, porque hay que buscar un bien sanitario, hay que dejar de que muera gente, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, eso sí, en esos otros países ayudan, facilitan, no cobran impuestos a las empresas que están en esa situación y que están obligados a cerrar. Entonces, hay una diferencia muy sustancial, Denis, y esto pues no hace más que realzar la figura de que en este país no se están haciendo las cosas como deben.
Luis, en tu caso, ¿cuántos locales tienes con terraza?
Yo tengo los tres con terraza, porque es algo que siempre... En mi empresa siempre he querido que mis locales tuvieran terraza.
¿Y a partir del lunes vas a abrir los tres o no?
No, ya te digo yo que no. Si abro, abriré, como te he dicho, el fin de semana por dos motivos. Por dar un servicio a mis clientes y por esos empleados que no están cobrando el ERTE, poder darles una pequeña inyección económica que va a salir de mi bolsillo maltrecho y, lógicamente, del endeudamiento que estoy teniendo con los bancos para poder subsistir mi empresa. Esa es la realidad, Denis. Y el que te diga lo contrario te está mintiendo. Esa es la realidad.
Ahora vas a tener otra guerra, porque el consumo sí que se puede realizar sentado, pero el uso de mascarillas se debe de llevar a cabo también cuando no se consuman las terrazas.
Correcto.
Algo que pues vais a tener que también estar los camareros, ¿no?
Volvemos a lo de siempre.
Pendiente de los clientes también.
Volvemos a lo de siempre. Las administraciones legislan, sacan sus normas, pero en ningún momento facilitan al empresario pues una serie de apoyo. Yo no soy un policía. Mi empresa no se dedica a ser policía. Por lo tanto, yo voy a decirle a mis clientes cómo deben actuar en las terrazas de mis locales. Ahora bien, que a mí se me responsabilice de la actuación independiente de uno de esos clientes me parece totalmente injusto. Volvemos a esa falta de sentido común que tienen las instituciones.
Pues Luis José Martínez.
No te puedo decir otra cosa.
No, pues, pero yo sí, que mucha fuerza al sector hostelero, que sabemos el esfuerzo también que estáis realizando, que también los clientes, nosotros, por la parte que
correcto.
Nos toca, debemos de cumplir también esta nueva norma, es decir, ¿nos podemos sentar en la terraza? Sí, ¿que tenemos ganas todos? Pues como agua de mayo. Pero intentemos entre todos pues ponernos la mascarilla si no estamos consumiendo. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que no, a lo mejor más adelante no veamos otra vez las terrazas cerradas, sino que podamos disfrutarlo en los próximos meses. Querido
Denis,
Luis,
te lo digo, o sea, las terrazas ni los interiores de los locales se han demostrado con los propios estudios del Ministerio de Sanidad, de la Consellería de Sanidad, en este caso, la Comunidad Valenciana, no somos los responsables de los contagios. Contagios están en otros sitios y por otras acciones. ¿De acuerdo? Entonces, que sí, que hay que concienciar a la sociedad. Sobre todo, para mí lo terrible es que fallece gente. Y eso no tiene precio. Eso debemos hacérnoslo mirar todos. Pero estigmatizar al sector más dinámico y más importante de una comunidad como la nuestra, eso es otra cosa, muy diferente.
Luis, que ahí estaremos, ¿eh? ¿No sabes tú las ganas que tiene la gente de tomarse un café o una caña en la terraza mientras os está echando un cable y apoyando al sector, ¿eh? Así que
y
el lunes seguro
estaremos ahí para agradecérselo siempre.
Un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, Denis. Un fuerte abrazo.
Mediodía. Cope Alicante.
Estar informado.
En cosa de dos días, este domingo se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Es un día festivo celebrado el último día del mes de febrero, destinado a crear conciencia sobre las enfermedades raras y a mejorar el acceso al tratamiento y la representación médica, ¿no?, de los individuos con alguna enfermedad rara y de sus familiares. Habitualmente en la ciudad de Alicante pues se suele celebrar un evento para concienciar precisamente a la sociedad, un evento que se organiza desde la asociación Lola Busca Nueva Imagen. Y hoy precisamente queremos hablar con Priscila Morales. Querida Priscila, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, antes de nada?
Muy bien, pero de lo que cabe bien.
Eres coordinadora de la asociación, responsable del equipo de acogida. Déjame también, porque nos acompaña María Serralba, que es escritora también, es miembro también de la asociación de Lola Busca Nueva Imagen. María, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, Priscila, este año es un tanto raro, ¿no? Porque es verdad que supongo que para el día de hoy ya estaríais como locos organizando ese fantástico evento en la ciudad de Alicante para pues dar visibilidad. No todo es COVID, ¿eh?, durante todos estos meses, porque las enfermedades raras están ahí todavía.
Exacto, sí, bastante peculiar para nosotros porque, bueno, como bien dices, nosotros el Día de Enfermedades Raras lo celebramos todos los años en la Plaza Séneca, junto con más asociaciones también destinadas a otro tipo de enfermedades y al colectivo infanto-juvenil y con empresas. Y bueno, pues por suerte el del año pasado lo pudimos realizar sin ningún problema, aunque el COVID estaba ya acechándonos. Pero claro, como este año ha ido como bien sabe todo el mundo, pues no hemos podido organizar nada. También por las medidas que se han ido imponiendo, y nosotros seguimos al pie de la letra porque trabajamos con colectivos con riesgo y bueno, pues también que nosotros nos concienciamos y claro, pues no hemos podido hacer la labor que nosotros hacemos de un año para el otro de organizar este evento y bueno, hemos tenido que adaptarnos y ser creativos y bueno, pues
no,
reinventaros, nos ha tocado este año.
Oye, ¿y cuál es la diferencia respecto con otros años a la hora de dar visibilidad y celebrar un día como el de este domingo? ¿Qué es lo que vais a hacer este año?
Bueno, pues este año, no, como hemos dicho, hemos tenido que reinventarnos porque desgraciadamente no nos hemos podido reunir como hacemos siempre y vernos las caras disfrutando un día precioso y fantástico para todos nosotros. Y bueno, pues este año hay novedades a nivel difusión, a nivel recaudatorio, y si no es gracias a la gente de Alicante, a la gente que nos apoya, gente de la asociación y otras entidades, no hubiera sido posible hacer algo así y que llegue a la mayoría de gente posible.
Oye, fíjate, Priscila, cuando hablamos de enfermedades raras, ¿qué tipo de enfermedades raras os encontráis?
Pues, como bien sabes, raras afecta a muy poquita población y la que podemos atender pues son esos casos puntuales de algunos nenes y algunas nenas que no sé, tenemos el síndrome de Cochrane. Otras
¿Pero
enfermedades
qué es esto? El síndrome, los que no estamos acostumbrados nos suena a chino todo esto. ¿Pero qué es exactamente?
Exacto. Bueno, las enfermedades raras son las poco peculiares que se presentan, bueno, a nivel mundial y afectan pues a un porcentaje muy pequeño de la población. En este caso, pues son síndromes que van mutando, no son los más conocidos. Y claro, pues muchas familias se encuentran perdidas. Desde que nace el niño y se encuentran en estudios, en ensayos, no hay investigación porque no se sabe exactamente qué puede pasar. Están con genetistas, con rehabilitadores y bueno, nosotros desde las asociaciones, que la verdad es que nos adaptamos a las circunstancias que si no tenemos a mucha gente colaboradora y poderles darle la mayor ayuda posible porque como decimos, pues son familias que a lo mejor su asociación como tal está a lo mejor en Barcelona, está a lo mejor en Madrid o incluso ni siquiera está en España.
Claro,
entonces
claro.
Nosotros intentamos dar esos recursos, esas ayudas.
Fíjate, ayudas también como la de María Serralba, ella es escritora, asociada a Lola Busca Nueva Imagen. Y yo cuando hablaba con ella esta mañana me decía, autora solidaria se puede decir, ¿no, María?
Pues sí, efectivamente, Denise. Además, con compromiso, dice un sí quiero como el de matrimonio ante el altar, ¿eh?
No te cuesta decir sí, adelante, lo que haga falta, ¿no?
Pues la verdad, a ver, es que no es que no me cueste, es que por suerte, por desgracia, yo también he vivido un confinamiento hace nada, unas semanas, como el que dice, he salido de todo, y ahí te percatas de que el eslogan nuestro de Juntos Sumamos Más tiene mucha gente detrás, ¿eh? Y si no lo hacemos visible y tiramos todos al mismo ritmo, mal asunto.
No salimos. Oye, has publicado un libro, se llama Da tiempo al amor. Aquí hablas de la relación y compromiso con la asociación, ¿o no?
Bueno, a ver, Da tiempo al amor en realidad es una novela o narrativa normal, dijéramos, ¿no? Aquí no está implicado el tema de la asociación, pero sí que es cierto que el libro está motivado porque yo tuve mucho tiempo una relación de compañerismo-amistad con una persona afectada por cáncer. Entonces, en el momento de su fallecimiento dije, bueno, pues esta novela tiene que salir sí o sí y ayudar precisamente a, y sobre todo a niños con cáncer y enfermedades raras. Se sumó más a las otras publicaciones que tengo yo, que también han sido solidarias, y bueno, pues no había más, uno y uno son dos, no había más que ponerlo en marcha, y gracias también a Lola, y yo siempre digo Lola porque Lola es como una amiga ya desde hace muchos años, pues hemos juntado fuerza y ahí estamos para lo que haga falta.
¿Se puede encontrar ya el libro en cualquier librería? Lo digo porque como precisamente sí. Parte de los beneficios van a ir a parar también a la asociación, es una manera también de echar un cable, ¿no?
Pues mira, te comento, el libro está desde el día 7 de febrero en las plataformas digitales, pero sí que es cierto que, bueno, hay una serie de condiciones a nivel de ediciones y tal, que hemos preferido hacer una edición especial solidaria en papel, porque lleva otro tratamiento, mucha carga de amor, y gracias a otro asociado nuestro, que es de Verte el Transporte Urgente, nos va a hacer la entrega en el mismo domicilio del lector. Entonces va a ir de la pluma del escritor a las manos
Olé.
Del lector.
De puerta a puerta.
Sí, efectivamente, de puerta a puerta, tú lo has dicho bien. Y entonces así evitamos también todo tipo de manipulaciones y contactos más con el tema que tenemos entre manos. Entonces vamos a tener la posibilidad de que por las redes sociales, como estamos tanto localizados a la asociación como yo, nos hacen la petición del libro, nosotros tomamos los datos de personales de esa del interesado. Y sobre todo, ¿a quién quiere que se lo dedique? Que eso también es muy importante para el escritor, ¿eh? Dedicarlo personalizado.
Da tiempo al amor, ¿eh? Es como se llama el libro. Y Priscila, ya que este año pues es tan raro en todos los aspectos, el domingo se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras, y como yo decía al principio, no todo es COVID, porque hay otros problemas que seguimos todavía con el día a día, pero es verdad que el puñetero bicho pues ha solapado todo esto, ¿no? ¿De qué manera también nos pueden echar un cable a vosotros?
Bueno, cualquier entrega solidaria, un donativo es bien recibido, porque la verdad es que este año, ya el año pasado al tener que cancelar y traspasar muchos eventos y demás, que vale, es divulgativo, pero también el trabajo con las familias y nuevas familias que hemos conocido durante este año pasado ha seguido adelante. Nosotros hemos tenido que atenernos a medidas, a tener que tenerlo todo muy muy cuidado, muy muy protocolario por el tema, más que nada, como hemos dicho, de los grandes contagios que han habido aquí en la provincia. Y sobre todo, pues si quieren comprar el libro de María, que la verdad es que para nosotros es un gesto impresionante, pero de ella se podía esperar, porque la verdad es que nos brinda un gran apoyo y tiene una devoción increíble. Y
bueno, pues dime. Rápida, Priscila, dime.
Nada, pues que esperamos este año poder volver a realizar las actividades, pero sobre todo si quieren asociarse con nosotros encantadísimos.
Pues espero que sea así. Priscila Morales, María Serralba, que os envío un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias igualmente.
Cuidaros mucho.
Yo también, es una magnífica labor y muy necesaria.
Sí, señor. Feliz fin de semana a las dos. Sí, señor. Oye, y en este tramo final del programa, nos faltan 5 minutos, nos vamos a ir hasta el Parque Natural del Peñón de Ifats y Serra Llelada. Su director es Ángel Enguix. Querido Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Ángel, parece... dígame si es una percepción mía o no, pero con esto de la pandemia, ¿estamos saliendo más al monte? ¿Estamos haciendo más senderismo que antes de que pasara todo esto o no?
Sí, la verdad
sí, ¿no?
Es que sí. Me imagino que el hecho de no poder ir o salir a otros lugares, pues hacen que los fines de semana... muchas personas acudan al monte y, en este caso, a los parques naturales.
Oye, el Peñón de Ifats es uno de esos enclaves, yo creo que muy visitados por turistas, también por alicantinos. Desde principio de año, cuéntame, porque si queremos ir a visitarlo, si queremos subir al Peñón de Ifats, ¿hay que solicitarlo antes a través de la página web? ¿Hay un aforo limitado también? ¿Cómo se ha organizado?
Sí. Bien, digamos que no hace falta autorización para venir al parque, pero sí para hacer una ruta que se llama la Ruta Roja, que es a partir de Los Tornos hasta la cima. Y que la legislación del parque ya dice que solo puede haber 300 paseantes al día. Pero esto es desde que se creó el parque. Entonces, por eso hay un torno que, si tú pasas, va contando y llegamos y vamos, se va manteniendo hasta que se sabe que hay ya 300 personas y entonces, digamos que se impediría el paso. Con las nuevas tecnologías, lo que se ha hecho es, con las nuevas tecnologías y además, efecto COVID, efectivamente, es que se haya puesto de moda lo de la cita previa. Y entonces, en este parque y en otros, se debe solicitar cita previa para realizar esta zona en concreto.
Ajá.
O para visitar el parque.
Oye, ¿y esa cita previa dónde se realiza, Ángel?
Sí, bueno, en la Generalitat, o sea, en
la web de la Generalitat,
hay una página dedicada a cita previa a parques naturales. Y también desde la Generalitat, buscando Peñal de Ifac, Generalitat Valenciana, pues que además sugiero que a todo el mundo que haga visita de esa página, porque en ella te va a decir o te va a sugerir, aparte de lo que necesitas hacer, que es que te puede ayudar a programar tu visita. Y además te puede decir los aspectos que puedes observar o disfrutar en el parque, ¿no? O sea, que lo primero que yo aconsejaría a todo el mundo es que visitara esa página. Y después
sí, sí.
En esa página hay un enlace que te lleva a la solicitud de la cita previa.
Pues ahora sí, que es de fin de semana, va a ser el último para aquellos municipios de más de 50.000 habitantes con ese cierre perimetral.
Sí,
a partir del próximo fin de semana, programen las salidas, si van a salir
es la idea, porque si no se encontrarán que no.
Sí, señor.
El parque lo pueden visitar, pero ese tramo no lo podrán realizar.
Ángel Enguix.
Sí.
No, no, que nos quedamos sin tiempo, Ángel.
Quiero decir que si viene al parque y no ha hecho la solicitud previa, hay un código PCR, se puede hacer y hacer la solicitud.
Ángel, un fuerte abrazo, feliz fin de semana, ¿eh?
Ah, igualmente a todos, muchas gracias.
Se quedan ahora con el Espejo Alicante y con sintonía, la sintonía de COPE. Feliz fin de semana, adiós.